dedicada a don Gonzalo Elizondo Chinchilla, realizada por Carmen Elena Campos Barranco, en Barrio Boston, San Isidro del General. Don Gonzalo, queremos conversar con usted acerca de algunos detalles de su infancia. En casa de sus papás, ¿alguna vez se trasladaron de casa? ¿Se trasladaron del lugar donde vivían?
Cuando tal vez yo no había nacido, ellos vivían en el pueblo Santa María de Ota, y acá hay un distrito que se llama Copey, Copey de Ota, allí se vino a radicar. Pero entiendo que lo que no sé yo es si yo habría nacido, creo que no había nacido.
¿Y por qué se vinieron?
Para trasladarse a una finquita que le había comprado acá, porque abajo él no tenía propiedad. Él no tenía propiedad, estaba más o menos en la propiedad de que había heredado mi mamá. Él compró acá como una 8 kilómetros acá, okay. Ahí se vino de acá, ahí a la agricultura.
Me decía que estuvo hasta segundo grado de la escuela. ¿Sus padres de qué religión eran?
Católicos.
¿Nunca cambiaron de religión?
Que yo sepa.
No, ¿con cuál candidato simpatizaban en casa de sus papás? Digamos, antes de la elección de Calderón Guardia.
Recuerdo que en el año 13, yo tenía 10 años, mi papá era duranista, habían tres candidatos, el doctor Carlos Durán, un señor que era muy politiquero, se metía mucho a la política, don Máximo Fernández, y un otro señor llamaba Rafael Iglesias, papá era
con Durán.
Eso lo recuerdo cuatro. Y ustedes recordarán, todos, eso también ustedes lo saben, porque ustedes han estudiado mucho. De esas elecciones que fueron en antes las elecciones eran en diciembre anterior, no como febrero ahora. Las elecciones fueron en diciembre del 13. Pero resultó ahí, hacían unas componendas, ¿verdad? Resultó que el presidente era un designado, no, ninguno de los candidatos. Era una cochina de este.
Y antes de Calderón, que había sido el gobierno de Cortés, ¿fueron o no fueron cortesistas?
Bueno, yo le puedo decir de los que hubieron del 14 en adelante, le puedo decir, se dan cuenta que hubo un golpe de Estado, que Perico apió a Tinoco, a González.
¿A González?
Luego vino la revolución y apiaron hasta encabezada por don Julio Costa, que es por San Ramón, ¿cierto? Y don Pepe y don Chico son de allá. Sí, estamos de Pino San Ramón.
Sí, señor.
Te felicito, pues, son hombres buenos. Bueno, luego, cuando pasó la revolución, don Julio salió electo.
Presidente.
20-24. Del 24 al 28 fue don Ricardo. Pero yo en ese tiempo no podía votar, porque la edad de votar eran 21 años. Bueno,
24. ¿Y en tu casa apoyaba
pues
don Ricardo?
Sí. Y del 24 al 28 fue don Ricardo. En el 28 fueron las primeras elecciones en febrero. Yo voté por don Carlos María. Ustedes también lo oyen lamentar. Don Carlos María Jiménez. Salió dos veces candidato, dos voces, votamos por don Carlos María, pero salimos del campo. Bueno, la primera ganó don Cleto. Don Cleto ganó 28-32. Y cuando en 32, Carlos María, Malé Castro Quesada, don Ricardo, ganó don Ricardo hasta el 36. En el 36 montó un León Cortés hasta el 40. Y del 40, que es lo que le interesa a usted. Yo tengo idea que yo voté por Calderón porque todos creíamos que era una persona buena. Yo no sé qué serán ustedes.
¿A qué edad comenzó a trabajar?
¿Comencé?
A trabajar.
¿Yo? Con el machetico, porque cuando tenía unos 10 o 12 años, ya me pusieron el machetico para ir a llevar el maíz. Que veía eso un poquito. Porque nos mandaban a trabajar un poquito en la mañana. Porque a las 10 teníamos que ir a la escuela. La mañana estaba muy libre, entonces nos llevaban. Bueno, ahí seguimos, seguimos, seguimos.
Cuando ustedes llegaron acá, ¿venía solos o venía con, tenía usted familiares?
Bueno, explicarle que aquí llegó primero de mis hermanos, mi hermana Angélica en el año 13, con mi esposo, la mamá de Hernán.
¿Con Joaquín?
Sí, don Joaquín, perdón. A los 3 años, 13, 3 años y medio, en abril del 17, vine yo a conocer con un hermano Alfonso, el papá de Raúl que está ahí. Estuvimos aquí como unos 15 días, donde salimos. Volví en el año 20, pero esa vez ya tenía 17. Me pusieron una abuelita como de 5 años y medio a la espalda, una java, esta vez la conozco.
¿Y de quién era la?
Una abuelita mía, una hermana de Hernán, que se llamaba Rosita, ya murió. Bueno, en el 20, me estoy aquí también unos par de semanas y me fui. Volví en el 27, venía con, a pasear. Venía con Chepo, con Lolo, con Rafaelito, con Carmita y la esposa de Lolo, se llamaba Elia Valverde. Por ahí está un sobrino. Bueno, venimos a pasear aquí, tiene como unas 3 semanas y nos fuimos. En el año 29 volví a pasear, me vine con un cuñado, el esposo de Emilio, pero venía a pasear. Ya con eso, mi hermana Angélica vivía acá, ahí donde vive. Y Matías vivía en Pedregoso, que es aquí, ¿verdad? Y Lolo vivía más arriba. Entonces, estando en día donde Lolo, yo me estaba unos días acá, a Emilia también. Vivía por Pedregoso. Unos días en junio, otros en otro. Y ya me dice Lolo, Chalo, ¿usted no le gustaría comprar una finquita que venden aquí? Y la segunda vez, le digo, vamos a ver. Pues yo vi como a poder. Me cuánto me quedaron ganas de comprar. Compramos un lote que al medirlo, me lo vendieron por 50 hectáreas. Al medirlo lo daban 90 hectáreas. Por 1.300 calvados. Y usted, a pago de 200. ¡Qué vida! ¡Qué diferencia!
Bueno. ¿Y a dónde, don Gonzalo?
¿Y?
¿A dónde?
Aquí en San Ramón, San Ramón Sur, de Apa ahora, porque hay 2 San Ramones. Era una porción de tierra que se llamaba San Ramón, pero
se
dividieron en 2 distritos, San Ramón Norte, San Ramón Sur y más abajo. Entonces yo estaba en San Ramón Sur. Allá, mientras estaba yo aquí, llegó Humberto. Ahí están, por aquí están, Humberto y un hijo que venía yo con él y de afuera ahorita. En el año 64 llegó Humberto con la familia, tenía 3 de familia. Sí, vino en avión, ya era un malo. Vino en avión.
¿Y usted compró la finquita y se devolvió a Dota?
Ajá, me devolví. Yo tenía un lotecito de tierra allá. Ahí se había quedado sin explicar eso. Yo volví allá, ya a hacerme los chanchecitos, a traerme las herramientas, cuatitos, las herramientas de carpintería, porque aquí querían mis cuñados que hicieran un trabajito. Bueno, me fui. Y Lolo, mi hermano, fue a traerme, porque él sabía manejar bestias de carga, y cargar las bestias y amarrar las cartas y todo eso, porque eran unos cajones así. En el que ustedes no han caminado por un caminito ese tan feo que estábamos nosotros. Bueno, la verdad es que ya las ayudas íbamos pasando y veníamos. Bueno. En el 29, si quieren les cuento algo de que casi me muero para el
niño. ¿En una de las travesías?
Precisa. Bueno. Entonces, estando aquí, mi cuñado me dice, Charo, haga un tabacalismo, porque sea lo único que se podía sembrar aquí para poder llevar, porque además el frijol y el maíz, eso no se podía. Yo era el que hice el tabacalito y lo hice. ya había que cejarlo y hay que gusanarlo, porque hay un gusano que lo come. Las bestias son algo de eso. Allá llegó el mes de diciembre, como el 15 de diciembre, se fue mi hermana, Angélica, con Félix el mayor, que ya murió, y con Rosita, que ya murió. Rosita tenía unos 14 años. Con 15 años tenía cuando se fue. Dieron la vuelta aquí por el cerro, al Cartago, con San José, estuvieron unos días, y dar la vuelta a Punta Arenas, cogieron una lancha,
sí,
y vinieron dominicanos. Casi. Ya avisaron que tal día llega la lancha a Dominicana. Entonces hay que irse la vista con una especie. Cuando ellos desembarcaban, y seguir para acá para no dormir en la, para no dormir en la playa, porque está infestada de zancudos. Pero hace la gran mala suerte que llegamos nosotros a la playa. Y se había trazado la lancha, lo llevó. Tuvimos que dormir ahí, ahí en un rancho, y donde un señor que tenía, la señora vendía fundidito y cafecito para el que llegaba. Tuvimos que quedarnos allí, ahí dormimos. Ahí comieron zapus, todo el que le dio la lancha. O sea, ya llegaron. Se desembarcaron y ahí están las cartas para acá, y jalamos para acá. Dormimos a Ángel y a Malalapa. Llegamos acá. Mi cuñado fue a toparnos aquí en el río Pacoa. Bueno. Pero sucede que, como a los 15 días, Joaquín, mi cuñado era comerciante de chanchos. Él iba comprando chanchos por aquí, por allá, y alistaron en serio y dos compañeros que eran comerciantes que eran de Santa María. Alistaron como unos 60. Charlo me dice, ¿usted no quiere salir? Van a ir a Real de Chanchos y necesita alguien que arriba las veces de carga, porque hay que llevar 4 o 5 cajuelas de café, de maíz para Charlo. ¿Sí? Bueno, fui. Duramos 5 días para llegar a Copey, el paso de Chanchos. ¿Sí? ¿Sí? Y aquello. ¿Sí? Fuimos una jornada acá, bueno. A 5 días llegamos allá. Otro día me levanté y me fui a Santa María. Eso era, estábamos en Copey. A Santa María. Allá estaba Carmita viviendo, ya se había casado. Vivía allá en Santa María. Un rincón arriba. Yo dormí allí. Otro día me levanté y desde que me desperté, estaba yo así como cuando estaba comenzando uno la gripe, que es un frío y así. Yo quería saber, total, como me dio un poquito de café y me senté en una piedra a calentarme porque hace mucho, siento mucho frío, ya no frío. Como a las 9 me levanté, me estaba sentado, todo un cojín, ya confuso, yo quedé ante los dos me dice Carmita, Charo, ¿quiere almorzar? No le dije, alistando un día acostarme, quedó mucho frío. Casi no me levanto, tampoco. Me salvé por, el marido ni estaba en la casa, pero era muy valiente para trabajar, estaba trabajando largo y llegaba. Iba como a las 8 de la mañana con los hermanos y llegaba como a las 8, casi. Y Carmita estaba el mayorcito, el niñito, el mayorcito, estaba chiquitico. Un día llegó el suegro de él, de ellos, llamado Antonio Feliz. Y ya me dijo, al verme cómo estaba yo, se vino para el centro del pueblo a llevar un doctor. Y eso fue lo que me salvó.
Que no
el doctor me examinó y dice el angelito que dijo que tenía más de 40 grados de fiebre ya, fiebre paludio, casi. Si no hubiera sido eso, me dio un poco de aceite de qué sé yo, que era una cosa verde. Me acuerdo. Y yo tengo la gran vaina que eso aceite lo comí. Pero en ese tubo que en el estómago unos...
ratito.
15 puntos. Y lo vomité. Y es que uno se pone extrañido, está feo, no nada. Bueno, era un poco concho, ¿verdad? Sí. Y entonces, de inmediato pedí la vacenilla y me senté. Y él ha dicho que eso era un gringo. Ay, no,
el doctor.
Dice que se ría cuando vio que me senté y... bueno. Y ha hecho efecto. ¿Ya está?
Ya.
Esa es la ciencia del doctor. Que se ponga el intestino a funcionar. Ya está. ¿Qué, cuántos días que no duramos? ¿Qué sabe? Bueno, me pasó eso. En enero. Ah, me estuvo así que ya me recompuse un poco. Me vine para Copeya con mis hermanos. En marzo llegó José Joaquín, uno de mis hermanos de Vendrán, con chanchos. Me echaron y ahí, no quería ir. Pues yo le dije, mira, yo me voy con vos. Ahí estaba. Y yo me había esperado de ir. Ah, el puro cucurucho de cerro me cogió la calentura. Y de feria, él se afió a buscarme un remedio, que era como esencia o la uña, ¿no? Entonces, me dio una broma, una gotica. Y nos venimos para la casa, estábamos un poco distante, como unos 3 o 4 kilómetros de la casa. Yo llegué y me fui a acabar y me acosté. Uno dejó esa calentura y se fue y se fue. No vuelve a saber qué mundo. Y ya cuando se despierta, ya tiene un hambre, ya le da un hambre o un mata gente. Cuando yo me desperté de la calentura, una mala noticia. Me dice, ¿quién? Chalo, no es que se me perdió la plata, de la vez que el Sánchez, le dije aquí. Ya era muy tarde para, ya eran las 5 y iba a ser de noche para ir a buscarla. Estaba ya lejos, como unos 3 o 4 kilómetros allá. Qué mala noche, otra vez. Bueno, estoy ya amaneciendo, enseñó el caballo y se fue. Y yo era el visual de Sterling, que tenía con copa. En las otras veces venían vacías, yo venía en una. Me dice, chalo, camine. No, no me espere que camine. Yo me vine y él cojo para allá. Allá, muy para acá, donde está el hotel. Estoy de acuerdo en un hotel que hay a la cocina. Me alcanzó, porque yo me vine al paso. Con esperanza de que él y venía y le venimos y llegamos aquí allá donde estábamos. Ustedes fueron un Vietnam allá arriba. Bueno, pasó eso. Y me siguió fregando la calentura, regresando cuando. Y me dediqué aquí estoy, hace 63 años.
Don Gonzalo, ¿era fácil o era difícil obtener tierra cuando? ¿Era fácil o era difícil obtener tierra cuando usted llegó aquí?
Vivir aquí.
¿Y obtener tierra propia?
Bueno. Ese terrenito, ya le digo, ese sí. Terrenito lo compré para mí y para un hermano.
Barato, sí.
Ay,
pero, ¿y había baldíos y...?
Habían baldíos, pero yo no he intentado hacer eso.
¿Por qué?
Por verá. Eso fue en el 29. En el 46 me fui a coger baldíos. Pero aquí en el Águila, aquí para adentro, 60 kilómetros, aquí para allá. Por un chinguito que apenas pasaba la bestia. Hasta Pejibaya. De Pejibaya para allá no había camino. Buscamos un vaciano que era manteador. Y nosotros dijimos manteador, el cazador. Bueno, y nos llevó allá. Iba con un hermano, Rafaelito, y un primo hermano. Carmen Elizondo está ahí. Por ahí digo. llegamos a un bajo allá, se iba a los muchachos, aquí es un terreno, allá arreglamos. Pues les digo, fui dueño como de 300 hectáreas allá, 300. Ustedes se lo vendí. Ahí estuvimos del 46 hasta, estoy viviendo puramente ya trabajando, hasta el 55. Mi sobrina, una sobrina y mi hermano, Gilberto, que le estaba diciendo. Este es mi hermano, Humberto se llama, que había ido para allá, entonces yo me fui atrás de ahí, con nosotros, con la feliz. Y él estaba todavía viviendo allá, pero nosotros todos nos venimos. Yo le digo a la gente, ¿por qué se vino? Le digo, en la sección que aquí, el invierno. Sí,
acá, al cabo de la... acarrilaron y se devolvieron.
Sí. No, nosotros acarrilamos y venimos a llevar, porque allá no había nada, ni grano ni nada. Maíz, frijoles, todo. La comedera tenemos que llevarla ahí de aquí. Porque allá solo con los inditos conseguimos un quintal de dos. Además, todo. Yo tenía mis huesitos. Los enchufé y nos llevamos hasta el papuar. Y para eso no voy a pasar a los bestios. Y así, estoy hasta 55 parejos. En eso me nombraron un caminero cantonal y me vine. El terreno quedó allá. Y lo malo fue que se me metió gente. Aquí está mi terreno. Un problema.
Don Gonzalo, ¿y qué se producía en ese momento? ¿Qué se allá. Producía allá y aquí?
Aquí se producía arroz, frijol, maíz.
Abajo.
Bueno, un banana, algo de la planta. Y bueno, si tenía un poquito, pues tenía una vaquita. Se dice la pura sierra, pues producía. Está como allá.
Tuvo chanchos
de engorde,
como un
poquito,
también,
allá. Chanchos de engorde y unas vaquitas, y tiene unos novillitos, o sea, no. Pero en esos tiempos, como todo, era barata la tierra, era barata los granos, eran baratos los animales para vender. Entonces, uno ganaba poquito, si es que iba a hacer algún trabajito de carpintería, ganaba... No, un es 4 pesos el día. Eso decía ahora, ¿verdad?
¿Había pequeños productores o gente que se dedicaba a jornalear?
Así.
¿Usted tuvo jornaleros?
Yo, solo cuando estaba en Copey jornaleaba. Uh-huh. Pero aquí no jornaleaba como la machete, sino que el jornal mío era un cerruchito.
Ah.
Una casa que está allá, ya eso es un farón viejo, dice a mi cuñado.
¿Y tuvo peones usted? ¿Contrató peones?
Ah, sí, allá en la casa se contrata. Lo que nosotros llamamos es un destajo de montaña, cualquier montaña. Eso. Y luego la gente, yo era rico, yo esta vez tenía unos 50 pesos en la bolsa y yo no tenía nada, yo era rico en todo.
¿Y cuánto pagaba por un jornal?
Pagaba yo por el día de trabajo 7 colones y la comida. Y allá ellos muy buenísimos.
¿Volteando a montar?
Ellos allá muy buenos, jornal. Sí, sí. Porque yo, a ver, cuando eso tal vez yo vendía unos chanchitos, vendía unos nevejitos, me echaba una patita y entonces iba a contratar la voltea de la montaña. Y también para ayudarme a sembrar maíz, frijolitos, o unas maticas de café que sembré por allá, y a chapear los cucharitos, y todo eso.
Y cuando usted fue con jornalío aquí en Copey, ¿cuánto ganaba usted de los jornalitos?
Cuando se le pagaba, cuando uno estaba un poco tiernito, que no había ganado, pero ganaba 50 centavos
en mediodía.
Y ya cuando estaba un poquito más... Un besillo, no, un peso, y yo hay que pagar 300 pesos a mediodía, a 80, no más. Un hombre que trabaja ahí, 80 pesos la hora, 6 por 8, 48, por 180 pesos.
Don Gonzalo, ¿y ¿cómo era la relación que había entre peón y patrón? ¿Era muy amistosa? ¿O?
Bueno, sí, era más o menos, era amigable.
Ajá.
Porque Joaquín, me baso en el, como patrón, en mi cuñado, que tiene las inquietas. Y eran muy amigos porque tenía un triunfo de era una cosa rara, era la pura memoria. Don Joaquín, que me dio una cajuela de maíz, que me dio una chamurra dulce, me dio una libre de trabajo, una libre de manteca, que sal, todo. Y a la pura memoria de mi abuela. Iba a ser arreglo. ¿Cuántos días tiene usted? 6 días, o 15 días. Y usted me debe tal y tal cosa, a la pura memoria sabía todo. Usted decía un arreglo. A veces salía, me quedaba viendo el otro, otras veces, si él le veía, pues le tomaba. ¿Sí? Eran amistosas las relaciones. Pero, claro que siempre hay gente como que le gusta hacer pleito, alguna cosa, y todo lo que llama revolucionario. Pero eso es, la situación no se va a representar.
¿Y un día normal de trabajo, cómo era? Un día normal de trabajo.
¿Un día? ¿De trabajo cuántas horas?
Digamos, en un jornal, ¿qué se hacía?
¿Qué hacía? ¿Qué clase de trabajo?
Sí, diga.
Sí, ya le digo, por caso de así chatear cocheros, de llevar el café, de llevar el maíz, de los frijoles. Ah, pues ya aquí sí se sembra arroz. Ya abajo ha tenido otra finca, donde está el polideportivo ahora. Ahí sembraba también maní. Y eso ahora es una labor muy entretenida. Porque el granado y como sale con tierra de abajo. Bueno, ahí está ahora.
Y todas estas cosas que no se producían, ¿dónde se compraba? Manteca, telas, candelas, sí. ¿Dónde las compraba?
Cuando yo voy aquí, nada, de negocios, ferias, tienen que ir a hacer la ropa a Santa María II. O el que podía ir a, no sé, la ropa. Hasta el café.
Molido.
No. En grano, pelado, que no, pelado. O sea, eso tienen que traer. Para la manteca y el dulce, se montaban chanchitos y carnetas. Y para el dulce, tenían chapichitos, que lo podía tener. Eso sí, desde un principio había chapichitos, que se dieron. Entonces, yo le daba una. Se pagaba con vidrio y se echaba, porque el peón no tenía.
¿Y usted se acuerda quiénes montaron los primeros comercios aquí?
Aquí hubo un primer comercio llamado Don Natalio Valles, por ahí están los hijos. Acaba de morir la señora.
¿Quién
se dice? Doña Nina, que se llama, ¿no? Don Natalio, enseguida estuvo un Rubén Valverde. Y enseguida, eso en el año 30, 40. Después de. Ah, no, ya en el 36 llegó aquí un señor de afuera que se llamaba Rómulo Sales. Le puso una pulperita, una tiendita, ya comenzó a hacer competencia, ¿verdad? Era muy
y
bueno.
Chino también, ¿verdad? ¿Tú?
Ah, un chino que llamaba Felipe Gómez, algo así, ya sabía.
Estos señores, Gonzalo, tenían su porfireíta, ¿verdad? Y tenían tierra, y producían la tierra y todo.
Natalia tenía un rincón ahí, que decía está peligroso, ¿verdad? La vuelta por allá fue el hoyón, que tenía mucho. Por caso, Rómulo, no, tenía pena la
negociación.
Enseguida compró una. Cuando ya vino la revolución, ya acababa de comprar una finquita de aquí más allá, uh-huh. Se llama Candelario. Uh-huh. Rubén sí tenía tierra. Es que los demás comerciantes. Y sí, fueron llegando, porque del año 31 para acá, hubo una inmigración grande.
De gente para acá.
De gente, sí. Y en el 62 ya había, entonces venían. Sí, había señores que echaban hasta de gallinas y de perros y en avión que traían.
Don Gonzalo, ¿en algún momento de su vida ocupó un préstamo?
Yo, sí, al banco, con el banco, en el año 46 ya estaba aquí instalado el Banco Nacional. Así, una truchita, pequeñita. Así que le pagaba una deuda, pues podía uno hacerlo. Y en esos tiempos, ahora cuesta mucho. En esos tiempos yo me iba con Beto, mi hermano. Él me fiaba a mí y yo lo fiaba a él. Ahora no. Papelé una caraja. Entonces, seguíamos en ese plan. Cuando cuando yo vendía tal vez una paquita o un novillito, chancho, entonces echaba piano.
Don Gonzalo, ¿en alguna oportunidad usted necesitó alquilar tierra o alguien le prestó tierra?
¿Alquilar tierra? ¿No? ¿Para sembrar?
Sí, no. Ni prestar.
No, porque yo desde que llegué aquí,
sí, eso es,
ya compré la, era una montañita, tenía una hora poco. Empezamos a voltear Loli y yo, hicimos el repasto. El pasto de Calinguero, de Calinguero, el pasto. Ahora ya no, ya no tiene poquita. Y ya yo fui comprando una barbita y una montaña que dieron cría y a veces me dieron unas vaquitas para bañar. Y luego vendía la lechita para él, porque tenía familia, yo no tenía. Entonces le digo, vende este salicho, te ayude. Y así, en el año, yo compré la renta en el 29. En el año 49, él se fue para allá. Entonces yo vendimos la finquita.
Vendieron la finca y fue cuando usted se fue a voltear.
Fue conmigo allá, el águila. En esos tiempos llevaba...
En el 49.
En el 49. Despacito, un año después de la revolución. ¿Sí?
¿Qué instrumentos o herramientas de trabajo se utilizaban?
El instrumento fue el hacha, el cuchillo, la pala, la macana, el machete férreo, para sembrar.
¿Y arado de metal o arado de madera? ¿O no había arado?
Yo nunca sé eso.
Arado.
No usamos eso. Mi cuñado sí. Él compró hasta un arado de. Sí, manual. Pero una vez no lo hizo. Con bueyes, porque araban con un caballo también. Pero poco tiempo. O sea, yo no.
¿Y qué tarea le gustaba más hacer? ¿En agricultura o en carpintería? ¿Qué más le gustaba?
Bueno. Me gustó la carpintería. Siempre que podía trabajar en carpintería, lo hacía. Ajá. Pero cuando no, entonces me iba.
¿Y en la agricultura qué tarea le gustaba más?
Bueno, por caso, voltear me gustaba, pero un día casi me matan pan. Una vara de palmito, me pegó por aquí, casi me despega. Pero ya me dejó vivo. Sí, voltear me gustaba. Pero después de eso le cogí miedo. Y a los últimos años no podía, porque tengo un reumatismo aquí. Una bola de hacha. Está echada, peor es mejor. Volar pala, paliano, eso no aprendí yo. Hacha, cuchillo, cuchete. Pala, pero por caso, para hacer una zanja. O para hacer un hoyo. Pero para limpiar una...
Ya, pero por acá tampoco.
Un capital,
vamos ahora a recordar un poquito de la vida que se vivió en toda esta zona en la época anterior a la guerra civil. En los años 40, ¿cómo era un día normal de trabajo en general? ¿Y qué se hacía en los feriados o en los domingos?
¿Qué se hacía en ¿Qué se hacía como?
Digamos, en los un día normal de trabajo, ¿qué hacía la gente? Jornaleaba.
Jornaleaba hasta el mediodía.
Ajá. ¿Y después?
El que tenía algún trabajito, algún siembrito propio, entonces iba a ir de palo. O si no, se iba a babear. Se quedaba en el rancho, costaba una maca, ya es muy perezoso, ¿verdad? Que hay de todo. Yo no fui muy valiente, pero no fui muy perezoso.
¿Y los domingos?
Los domingos veníamos a misa, que había, por cierto, que había mañanía, porque había un padre que le gustaba el chavo. Antes de comulgar tenía que, antes de ver el primer chavo, tenía que hacer la misa, a las 5 de la mañana, tenía que estar allí. Y, es decir, a mí no me consta, que yo no lo vi, pero me decían que hacía la misa y en la mañana. No sé lo que llamábamos el contrabando, guardo contrabando. ¿Sí? ¿Qué le decíamos? Guardo el monte o que te escuente, ¿sí? Pero es que yo me tomé mis tragos. De pura cabeza es muy bueno. Sí. Ah, bueno, él se lo.
¿Y después de la misa?
Después de la misa.
¿Jugaba bola o qué hacía?
Ah, todavía ya. Sí, se jugaba bola. Más o menos allá en la finca tenía una canchita así, compramos una bola. Pero yo con la bola no. Me gustaba más verlo jugando a nosotros. De cuestiones llegamos a jugar. Y aquí en la placita también hacían chiquitos
y
así.
¿Y los feriados, digamos, un día de San Isidro?
Un día de San Isidro estaba la fiestecita.
Era fiestón, ¿no?
Ah, sí. Estaban deseando que llegara el 5 de mayo. Bueno, yo generalmente venía a ayudarles como cajero. Charles, te tienes que ir a la caja. Yo, para los números, no soy muy. No fue así, no, números sencillitos, ¿verdad? Hacía una sumita y iba a ver tanto. Sí, es tanto.
Y esas eran platas para el santo, para la iglesia. Las ventas para la iglesia.
Todas las platicas eran para la iglesia. Yo duré como 30 años de cajero, desde mayo. Una vez me acuerdo que hicieron la ramadita así en la plaza. Y yo comenzaba de cajero porque comienza a las 8 de la mañana y se viene la lluvia. Y estábamos allá en la parte más baja, claro, el agua.
Pues sí.
Y sí, compadre. Los demás llegaban y vendían algo y se iban. Llegaba ahora. Y yo tuve que estar ahí hasta las 7 de la noche. Cuando se vio, estaba en primero. Sí.
¿Y fiestas con chaguillos y esas cosas? ¿Eso era de todos los días?
Fiestas, así, más de fuera de ahí. Bueno, aquí tal vez había unos novios.
¿Pleitos?
A bailar, un poquito. Ah, bueno, y otras veces hacía un bailecito ahí en la plaza. Así yo me hacía. ¿Sabes un poquito? Yo medio decía, nunca fue bueno para bailar.
¿Y pleitos dónde?
Pleitos, bueno. Pero había un señor que ya murió, llamado José Pití, era muy valiente, ¿verdad? Todo el mundo le tenía miedo, pero se emborrachaba, se paseaba a todo el mundo, pero a nadie le llamaba. Eso casi era todo el mundo. Por cierto, que se llamó Gonzalo, me dijo un día, que estaba en la casa de él, dice, no habrá un hombre que le ponga el, que sostiene ese señor. Ahí desde ahora. Solo Notario Valle, es que le digo, comerciante. Ahí se llevaba y se emborrachaba en la cantina de él. Y entonces brincaba el mostrador y se agarraba. No le tenía miedo. Es que era muy grande el hombre. Sí, todo muy comido. Está en pescozón de él. Se sabe que era un estado mío.
Don Gonzalo, ¿te escuchaba radio aquí?
Radio se comenzó a escuchar aquí, en ese mismo año 29, estaba comenzando, y ese sobrino mío, se llama José Joaquín, que murió en un accidente de aviación. Cuando supo eso, el papá lo complejía mucho, entusiasmó, y le dijo que le comprara una. Pero era un aparato por detrás está abierto. Ajá. Y por encima se le veían los tubos todos. No es como ahora que ahí. Y con una batería, lo que es un acumulador.
Ese fue el primer radio que llegó aquí. Ese fue el primer radio que llegó aquí.
Que yo recuerdo. Ah, pero había que oír con mis audífonos. Solo poniendo la, el oído muy cerca, sí. Que fue. Bueno, ya se terminó la batería, se terminó todo. Enseguida él puso una, enseguida como en el año 36, compró el primer radio, ya era radio. De ahí para acá.
Y pero no todo el mundo tenía radio,
¿no? Todo.
Y entonces la gente se reunía, ¿en qué casa?
Exactamente. Por cierto que para un juego de los panamericanos aquí en Panamá. Así que hubo un montón de gente a ver, amigos, que desde esa vez, hablando de fútbol, me acuerdo que Costa Rica siempre hace un fama de México. Me acuerdo que es la primera vez que le ganó México, 2-1. Pero Costa Rica ya ganaba, estaba lindo más. Lo dejaron, y último, bueno, perdimos.
¿Y periódicos circulaban?
Periódicos. Se traía del correo. Entonces, un señor con una carga de periódicos, su carta, todo decía cosas que pudieran hacer, lo hacía, era mucha carga. Cada 15 días llegaban al periódico, un montón de periódicos, así, porque mi cuñado estaba suscrito. Y para tomarle gusto hay que coger la primera fecha, ¿verdad? Y ahí se cogía uno. Yo lo que me encantaba ver eran las crónicas de fútbol. En esos tiempos habían tres equipos, Libertad, Gimnástica y Orión. Cartago, a la Juez de Heredia, en primera, nada más. Y eso fue, los eran bravos. En esos tiempos se jugaba mejor Víctor, más tiempo que ahora. Sí, pero es una calidad.
¿Y se acuerdan los periódicos que circulaban?
Los nombres. Tribuna, Diario Costa Rica y la Prensa Libre, entonces. La Prensa Libre hace unos 7 años, ¿verdad? Esos eran tres periódicos. Diario Costa Rica, la Tribuna, la Prensa Libre.
¿Y llegaban a ciertas casas?
Ah, no, no. En esos tiempos todo esto era muy
sano. Entonces, ¿se los traía? ¿Los traía el señor este, el que traía el correo, y a quién se los entregaba?
El señor los entregaba en la agencia policial. El correo, y allí había que ir a retirar la correspondencia, sí, en la agencia de policía.
¿Y los periódicos venían para cierta agencia?
Venían todos en ese saco, venían como en un saco, ya toda la correspondencia. Se la dejaba allí, él se la entregaba, porque ya que era alguien responsable, que ya había, que ya el correo había entregado la correspondencia. Y entonces todo el mundo iba a contar a ver qué había. En ese tiempo era la única comunicación que había.
Pero los periódicos se los entregaban, que yo
casa por casa.
A casa por casa. A los que estaban suscritos.
Hay que dejar de tirar la gente.
Sí, pero solo a cierta gente, no todo el mundo.
Ah, no. Tenían un escuachito. Por casa en la casa, ya. Pocas personas. Es que era muy poca la gente que había aquí. Muy poca. Si hubieran ustedes visto a San Isidro como era, por ahí, yo me encontraba una foto,
ahora
sí.
Don Gonzalo, ¿algún tipo de organización social, religiosa, comunal, en esa época? No había nada.
De eso no se conocía nada. Apenas la iglesia, por ir a misa, para ir a una misa de algún pariente, que sería los muertos.
Ni ya para los 40, no había nada de eso.
No, nada, ningún movimiento de esa clase, ni nada. Eso hasta. Pues, tal vez eso puede ser unos 40 años y 50 para acá. Que yo no recuerdo que antes hubiera. las congregaciones que hay ahora, ¿verdad? Comunal, todo eso. Eso es reciente.
¿Usted iba a San José?
Íbamos primero un día aquí a San José a pasearnos.
No.
Iba a Cotey, donde estaban mis hermanos, que ustedes no habían venido. Comenzamos a viajar en San José en el año 33, cuando comenzó el servicio de pasajeros, el avión.
De aquí iba,
no sé. Que siempre le cuento yo a algunas personas. Le dije, ¿y cuánto costaba eso? Digo, mire, el pasaje de aquí a San José valía 60 colones ida y vuelta. Yo me eché 300 pesos a la bolsa. ¿Qué son 300 pesos ahora? Un café. Y fui y pagué los dientes que me había sacado. 60 pesos, 70 pesos de avión, 40 pesos de un vestidito de casemir, chajo, corbata, pantalón, 40 pesos, una corbatica, un españolito, un sombrerito de pelo, y todavía me viene a comprar.
Y
ahora, va uno ahorita hay que ir a pagar 700 pesos el bus. ¿Sí?
Don Gonzalo, ¿y con qué frecuencia iba a San José?
Bueno, cada año.
Cada año. ¿Y a vender mercadería iba a San José?
¿A vender?
Mercadería no.
Eso no. Por cierto que en el siguiente viaje que hice, fue a hacer a Beto, mi hermano, que venía con tres. Ese fue por Cartago y dio la vuelta en Güeyes, en carreta, a Cartago. Yo le supe en Cartago, en llegar. Enseguida, en el 65, fui a vender un poquito. Entonces, cuando yo sí fui a vender un poquito de papel sacado, se vendía 35 pesos el cristal. Menos 10 pesos de flete en el avión, me quedaba uno de 25. Qué chévere, ¿verdad? En el 66 fui también a comprarle materiales a Joaquín para la casa. En el 36, el día que montó León Cortés, venía yo para acá. Le fui a ir a hacer material para materiales de cuestión de pintura y pisado y todo eso para la casita que estaba haciendo. Y así, en el 36 hice el viaje, al final del 36 me fui a hacer mi tratamiento porque tenía amebas, me jodieron mucho. Me fui con Joaquín, por cierto, sí, me lo decía. Estaba un aviador, mi Guillermo Menos, Guillermo Núñez, que era tico, ya murió. En el 37 me fui a comprar en un aceradero. En el 38 me fui a traer a Rosita, que estaba enfermita ahí. En el 39 no viajé. Ah, no, en el 39 me fui enfermo, a hacer mi tratamiento. Estaba muy feo en las nevas. Ah, me estuve un mes. En el 40 no viajé. Bueno, el 41 no. En el 42 le eché dos viajes. A traer un cilindro de gas para el barrio, que es de frescos. Y enseguida fui a hacer un aceradero que habíamos comprado un circular. Ya estaba la carretera aquí en Bulls, estaba vendiendo. La pulgada de madera valía a 10 céntimos. Y vino la compañía y pagó a 18. Era un platán. Para ya esos planteles que aparecieron. Y ahora son de Julio Fernández.
Don Gonzalo, además de la radio y de los periódicos, ¿tenían alguna otra forma de enterarse de lo que pasaba en San José?
¿Para ir a San José?
No, de enterarse de las noticias de San José, además de la radio y del periódico, no había nada.
Tiempo, después de los periódicos, no había nada. Había que esperar 15 días para que llegara los periódicos. Tal vez por casualidad venía algún conocido de afuera y había habido una novedad allá, entonces me la cortaba.
Para salir por el cerro se salía a pie y en caballo.
Es que lo que va a tener una viriquita, como decíamos nosotros, una roquita, a caballo. Pero a veces, si tenía una caldita, una hierbita, llevaba una caldita hasta abajo. Bueno, nada más. O alguna caldita de arroz, lo vendían en Santa María. Pero además, el que a puro dedo comía ese tiempo, pasábamos y yo era descalzo. Puro a la cacha y pelado. Ya un trompezón y se le arrancaba la uña.
¿Y se acuerda de cuándo se llegó? Bueno, decía que en el 32 se empezó a funcionar el avión.
¿De cuánto?
En el 32, el avión empezó a funcionar. ¿Se acuerda cómo se llamaba la primera línea?
Era ELTA. Empresa Nacional de Transportes Aéreos. Eran gringos. Aquí llegó el primer avión. Un pasajero llegó el primero de enero del año 32, el día que se inauguraba el cantón de Pérez de León. Ese llegó, un hermano de ese Natalio Fallas. Aquí estaba un hijo de él, llamado Emeterio Fallas, que trabajaba en el mercado central. Llegó con otros. Ese fue el acontecimiento. Estábamos en misa.
Cuando llegó el avión.
Pero cuando eso el padre que le gustaba no estaba. Era otro alemán. Cuando yo estaba en misa, cuando yo comencé a notar que llegaba un hombre de fuera. Y le llegaba ahí.
Se
levantaban
cosas.
Ahí
se
quedaba otro. Estaba avisando que iba a llevar un avión. Entonces yo me salí. Es que ha venido un avión, ¿no? Allá en San Isidro y el. ¿Te conoces el Char Cementerio? Sí.
Ajá.
Sí. Allí, el cementerio para abajo. Un avión. Porcero de Natalio, ya.
¿Y después de la ENTA?
Después de la ENTA le vendió a Esposito de la ENTA en el 66. Compró Luis. Era el piloto del avión, del aviador de nosotros. Compró un avioncito, compañía con otro. Aquí vendió algunas acciones. Pero se le eché de bola, ¿no? Se va a volar. Enseguida vino Macaya. Ah, bueno, Macaya llegó en el 84. Ese sí, el avioncito era de mejor. Llamaron más Macaya. Este es de los. Ese estuvo operando hasta el 89. Núñez formó otra. Y se la vendieron. Los tres, ENTA, Macaya y Núñez, le vendieron a la TACA, a Honduras. Entonces la TACA monopolizó el negocio. Bueno, después de eso hubo otra guerra, Enrique Guerra. Después de eso, aquí hubo instalado una de Rafael Cruz, que se llama AVE, te lo dio también. Estuvo aquí en el convento de Yari, para el sur, hasta el Peñabay, hicimos un campo. Todos los vecinos, bueno, no todos. Nosotros los elizondillos y nosotros vamos a hacer el campo.
¿Qué significó para esta zona la construcción de la carretera interamericana?
¿Qué?
¿Qué significó para esta zona la construcción de la carretera interamericana?
Pues la vida del cantón es esa. Que ya usted sabe lo que quiere que comenzó. Bueno, inmediatamente el servicio de bus, en ese tiempo lo llamamos Casahora, la Saxa de Casahora. Comenzó a hacer el servicio. Pero uno es un aparatico muy viejo, sí. Y cientos de madera, durábamos 5 o 6 horas. Llegamos allá medio matados. Ya no teníamos que andar, ya no teníamos que recibir agua, ni andar a caballo, ni nada de esas cosas. Nos fueron cinco, hubiera sido más. En eso valía 20 pesos y después.
Vamos a conversar ahora acerca de sus inquietudes políticas en la década de los 40. ¿A qué candidato o partido apoyó antes de la elección de Calderón Guardia? La primera
don
elección.
Carlos María Jiménez, bueno, estábamos en el carajillo, digo yo. Cuando la política de don Ricardo, don Alberto Chandy y Jorge Bolio, el general Bolio, nosotros íbamos con don Ricardo, que fue el que ganó.
¿Y para la época de Cortés?
Bueno, León Cortés no era cortesista.
No, no era cortesista.
Mi hermano, eso sí. Éramos un... estaba Bech. Fui neutral. Bueno, en un lado. Yo no digo otro.
¿Y qué opinión tenía usted del gobierno de León Cortés? Pues sí. Después, ¿qué opinión tenía usted acerca del gobierno de León Cortés?
Bueno, la opinión de Cortés, que fue el gobierno. Bueno, nadie es completo, ¿verdad? Por algún mal, alguna falla. Pero después de leer uno alguna crónica, algo criticando a la... las cosas que están en Ricardo y estas cosas. Entonces, lo que sí es que yo creo que, lo voy a repetir, yo creo que yo voté por Calderón, por todo lo que habíamos muerto. Pero después, para mí, está muerto y todavía no me lo hago decir. Por él hubo guerra.
¿Y por qué?
Porque él decía que, bueno, claro, asustó por todos los que están pegados de él. Porque decían que había habido fraude. Nosotros ganamos legalmente. Y habían anulado ustedes.
Pero eso en el 48, pero en el gobierno que hubo de él del 40 al
44. Ah, 44. Bueno, he leído yo que todavía cuando es uno no está muy metido en eso. La labor de él fue buena dos años. Porque él. De él nació la cuestión del seguro social, ¿verdad? Por eso es muy bueno, Pero en el 42 para adelante, cuando desterró a don Pepe, cuando para allá, que Pepe le estaba diciendo la verdad, ¿no? 42.
Sí,
42, sí. Sí. Por ahí para allá se alió con Manuel Mora, que era comunista.
¿Y qué opinión tenía usted de Manuel Mora? ¿Lo conocía?
No, tampoco, era comunista. Loco, es comunista, aquí no me lo bajo. Tampoco.
¿Por qué?
Pues yo creo que hay mucho que hablar de eso.
¿A ver?
Sí. Porque el comunismo, para mí, el comunista es falso. Son asesinos, son ladrones, ahí está Castro. Ese es el concepto que cambió el comunismo. Manuel Mora no. Manuel Mora pues era jefe. Yo creo que él no ha matado a nadie. Pero sí, después de la guerra, se da uno cuenta que ellos tenían una brigada de choque, de gente armada con un cabo de hierro, forrado en lo que llamaban. Se metió. ¡Ah! Leñazo. Bueno, todo eso se...
¿Y qué opinaba usted y qué se comentaba aquí acerca de la relación de Calderón Guardia con el Partido Comunista?
Partido Comunista.
Y Calderón Guardia, la unión que se dio entre ambos.
Eso lo acabo de prestigiar para mí. Sí. Porque yo últimamente... Claro, que no todo lo que se dice en contra de un partido, de un gobierno, todo no es cierto, pero tiene su parte, ¿verdad?
Don Gonzalo, en alguna oportunidad, bueno, ¿qué se manejaba acerca del Partido Comunista, acerca de la cuestión de la tierra y de... ¿Qué se decía? O de Manuel Mora y...
en esos aspectos yo no podía profundizarle, porque yo le digo, yo pondré a mi voto y... Pero nunca me ponía a analizar.
Pero usted cree que eso lo terminó de acabar a Calderón, la relación con el Partido Comunista.
Eso le perjudicó.
¿Pero por qué, don?
Lo perjudicó porque, según decía, ¿verdad? Eso no es opinión mía, ni voy a analizar eso por cuenta mía, por lo que yo he leído. Que eso le hacía mala sombra, por la mala fama que tiene el comunismo, lo que le acabo de repetir. Por eso dice que lo... Y oficialmente decían que era el comunismo que estaba gobernando a Costa Rica. Pero eso es que lo han oído, ¿sí? ¿Es cierto? Y así fue en ese aspecto. Y a mí no me gustó, y peor que todo, que no me gustó Calderón, es cuando anularon las elecciones para montarse. Fue cuando Pepe se levantó en armas.
¿Y la campaña de 44, la que queda Teodoro Picado? ¿Eso cómo fue?
Ese es el para Woody. Contra León Cortés. León Cortés es lo que le digo. Lo que uno lee. Uno se basa en lo que uno lee. Porque uno no sabe si será exactamente todo lo que dice. El fraude lo hicieron ellos. Ellos dieron por ganada la elección a Monteoro. Y dice, lo probamos, que el que ganó fue la Unión Cortés. Pero ellos dicen que tenían listas las papeletas. Sacaban, estaba ganando Cortés.